Bendito sea, Señor Jesús. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre este Hijo tuyo tan amado, sobre su corazón, sobre su mente, sobre todo su existir y sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra cunda sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bendito y alabado sea, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Bendito sea, Señor.
El Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es otro de los momentos oracionales de Jesús que son como punta de culminación del Evangelio. El Evangelio culmina en estas grandes oraciones de Jesús. Caminaba Jesús por una estepa de ese estepario pueblo que es Palestina, y los discípulos iban hablando y contando cosas, y en un momento Jesús, Mateo no lo dice, y he leído a Mateo, pero Lucas sí que lo dice, se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Fue un chute de Espíritu Santo, un gozo repentino, lo cual quiere decir que la humanidad de Jesús no siempre estaba gozando del Espíritu Santo, porque si no, no diferenciaría unos momentos de otros. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a pequeños y sencillos. Es también un momento bello de tomar conciencia a Jesús de la realidad, de tomar conciencia a la humanidad de Jesús de la realidad, porque la humanidad de Jesús creció en conciencia de las cosas, en darse cuenta de las cosas. En darse cuenta de la realidad, nos lo dice claramente Lucas, cómo crecía en sabiduría. Es decir, en conciencia, se dio cuenta. Él y tú, ¿cómo te das cuenta de la realidad? Por la experiencia. Por la experiencia. Como dice Unamuno, yo sé que estoy vivo porque si empiezo a tirarme de un dedo, mucho, mucho, y empieza a dolerme, digo, estoy vivo. Pero si no me duele ningún dedo, perdona, Pepa, la alusión, que tienes el hueso rotito del accidente. Pues tú te enteraste con la que estabas viva, ¿verdad? Claro, en el momento menos oportuno, al romperte el dedo, pues estabas viva, vivísima. Y entonces Jesús tuvo conciencia de algo, pues que no sabía, pero que Dios le fue revelando poco a poco. ¿Y qué es lo que no sabía? Pues que realmente solo le iban a entender los pequeños, los pobres y los sencillos. Fuera de la lógica del mundo. Porque la lógica del mundo es una lógica de ricos. Es una lógica de poderosos. Es una lógica de sabios. Es una lógica de adinerados. Esos son. Y Jesús podía haber entendido esto también, y de hecho lo entendía, porque si no, no se hubiera alegrado como se alegró. Pero resulta que ya tenía la experiencia de que nadie le escuchaba, de que nadie le hacía caso, y de que sencillamente solo los más pequeños, los pobres y los sencillos, pues le oían. Entonces, evidentemente, creció su conciencia de la realidad. ¡Anda! ¡Vaya lío! Y entonces hace una oración que le salió de lo profundo del alma. Te doy gracias, Padre, porque me la has jugado otra vez. No hay quien te entienda. Pero, y el Papa utiliza una palabra aquí, exomologoumai, es un aoristo griego, como veis es una palabra larga y muy fea, pero significa, no significa te doy gracias, simplemente, significa estoy de acuerdo, pero no un simple estar de acuerdo, mental, sino desde las tripas. Estoy completamente de acuerdo contigo que sea así. Que solo los pobres y los pequeños y los sencillos entiendan esto. Es tu designio. Tú sabrás por qué. Tú tienes tu ley. Tú tienes tus cosas. Después en la cruz se entenderá mejor estas cosas. Porque la cruz es más de los pobres. Pues bien, la palabra padre es otro de los momentos en que creció la cultura humana. No me gusta la palabra. No sé, digamos, la calidad humana. Cuando un hombre pudo decir de tú a tú en una oración a Dios Padre, lo podemos decir los demás. Y lo podemos decir con el mismo espíritu. O sea, nuestra calidad humana ha crecido enormemente desde Jesucristo a esta parte, porque Él se atrevió a decir la palabra Padre. Yo estoy seguro que la Virgen y San José no las tendrían todas consigo. Porque eso de padre, acordaos de el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando decía Jesús, ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Evidentemente, San José y la Virgen, sin entender, se lo cogieron y se lo llevaron. Yo una vez estaba, es que siempre que hablo de esto me río de un sobrino que tengo aquí en Monforte de Lemos, ahora ya es mayor. que el día de Reyes pues no fue, decía su madre que no había ido a misa. Y o uno de esos domingos, vamos, de vacaciones en Navidad. Y dice el chaval, con 12 años también, ¿cómo que no he ido a misa? He ido a misa y he entendido el Evangelio. ¿Y sabes lo que dice el Evangelio? ¿Sabes lo que le dice Jesús a su madre y a su padre? ¿Por qué os metéis en mis cosas? ¡Dejadme en paz! Mira, la madre se marchó para una habitación y todos los demás caídos de risa. ¿Por qué te metes en mis cosas? Aplicó el Evangelio de una manera maravillosa. Pues bien, ¿qué diría la Virgen y San José cuando este niño llama padre? Padre, ¿qué conciencia tendría ya de sí mismo? Padre, he aquí también, en esta oración y en todas. Jesús esa conciencia de filiación la tuvo desde muy pronto. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos. No hay que divinizar esto. No divinicemos estas oraciones de Jesús, porque le quitamos humanidad. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo, fue un chute del Espíritu Santo, no salió de su divinidad esto, ni siquiera de la persona divina, porque Jesucristo personalmente era divino, porque sabéis que en la hipóstasis, unión de naturalezas, solo hay una persona, dos naturalezas, pero una persona. Por lo tanto, hay actos de Jesucristo personales que son de la persona, pero este no, el de la oración. Esto es un acto de naturaleza, una naturaleza humana que ora, porque la naturaleza humana de Jesucristo tenía conciencia y tenía alma, y por lo tanto tenía conciencia y crecía. Y la naturaleza y Dios, es decir, la personalidad humana de Jesucristo, o divina, mejor dicho, de Jesucristo, tiene mucha capacidad para tener una conciencia humana y en la conciencia humana crecer sin que la conciencia divina se inmiscuyera en ello. Es un misterio, ciertamente, que como no se da en nosotros no lo sabemos, pero nos lo creemos. Por eso no conviene divinizar los actos de Jesucristo porque los deshumanizamos. Es decir, Padre, lleno de gozo. Y lleno de gozo quiere decir que 5 minutos antes no tenía el mismo gozo. Por lo tanto, era capaz de recibir, ese sí que tenía potencia obediencial. Lleno de gozo en el Espíritu Santo, pues dijo estas palabras: te doy gracias. Y creció su conciencia y se dio cuenta de lo que eran los pobres. El fruto de esta revelación que tuvo Jesucristo, porque Jesucristo tuvo revelación del Espíritu Santo en ese momento, la humanidad de Jesucristo tuvo revelación de los pobres, del sentido de los pobres, de lo que Dios quiere a los pobres y de que los pobres son... Eso ya lo dijo Carlos Marx también después. El sentido de la historia está en el proletario, está en el proletariado. Pero mucho antes que Carlos Marx, Jesucristo entendió que el sentido de la historia está en los pobres. Los pobres son los que, en definitiva, marcarán el futuro. Y marcarán los pobres el futuro porque en ellos actuará siempre el Espíritu Santo. El problema es que los pobres no son los mismos. Podemos empezar muy pobres en la renovación carismática, pero hay que tener mucho cuidado. Yo llevo 36 años, como os digo, en la renovación carismática y empecé pobre, como un doctrino. Fíjate qué problema, ¿eh? Yo que venía de mis doctorados europeos y lo sabía todo y podía dar charlas sobre el Espíritu Santo y sobre esto, y hasta buenas, digo yo. Y cuando entré en la renovación carismática, pues me tuve que colocar en la cola, en un banquito, para oír a gente que no estaba preparada, pero que tenía algo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre la cabeza y el corazón es muy grande. Y yo lo tenía todo en la cabeza, pero mi corazón no había sido tocado todavía. Y aquí lo que se aprende es al corazón. A que te sea tocado el corazón y que por lo tanto entres en la dimensión de una sabiduría nueva, que es la sabiduría del Espíritu, que tiene la lógica del Espíritu y que te da una vida nueva, distinta, te capacita para vivir estos gozos del Espíritu Santo, que si solo lo vives en la razón no tienes estos gozos del Espíritu Santo, más bien estás triste. Entonces, pues, como un doctrino, y durante 35 años he ido creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, creo en sabiduría del corazón, yo he ido creciendo, pero porque era pobre. Yo soy pobre. Yo fui pobre. ¿Por qué? Pues porque todos... Y era el prior del convento encima. Era prior de un convento de 150 frailes. En Alcobendas. Y va el prior y se hace carismático. Y los carismáticos son la rechifla de la humanidad. Sabéis muy bien que los carismáticos son la rechifla de la humanidad. Y va el prior y se hace carismático. Y yo me he ido dando cuenta de que era un pobre, de que se cumplía en mí esto. Pero después de 35 años, a ver si me lo creo, a ver si dejo de ser pobre, a ver si estoy dejando de ser pobre, porque es un problema. No hay cosa más venenosa delante de Dios que la propia experiencia de Dios. La experiencia de Dios es maléfica, es de Satanás. El creértela, porque ocupa el lugar de Dios. Ya no hay un Dios nuevo cada día para ti. Por lo tanto, dejas de ser pobre. Y al dejar de ser pobre, el chute del Espíritu Santo de hoy ya no lo tienes. No, pero es que yo tengo muchos dones, sí. Ayer. Pero hoy ya no tienes ninguno. Porque te lo has creído. Porque ya te lo has creído. Entonces, para mantenerse pobre, y para mantener pobre un pueblo como este, pues es muy difícil. Necesitamos que nos consideren, necesitamos que... ¡Ay, el obispo nunca se acuerda de nosotros! Los obispos, 35 años llevo yo, como digo, en la renovación. Y he estado en las alturas de la renovación, en las coordinadoras nacionales. Ningún obispo nos ha hecho caso. Mira que hemos invitado. Alguno ha aparecido, pero por puro compromiso en alguna de nuestras asambleas. No nos han hecho ningún caso, y los curas casi ninguno, quitando cuatro mindunguis que estamos aquí. Los curas no nos han hecho ningún caso, absolutamente ningún caso. Pero eso es bueno. Primero, porque si hubieran entrado todos los obispos en la renovación, la hubieran estropeado. Y los curas igual, la hubieran destrozado. La renovación es de pobres, no de obispos. La renovación es de sencillos. Porque si no, nunca llegamos a la dimensión espiritual de este gozo y de esta conciencia que nos hace decir: Padre, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sí que tenemos que tener cuidado. Sí que tenemos que tener cuidado de no saber más de la cuenta. Es decir, de no creérnoslo. Porque es cierto que muchas veces se oyen voces entre nosotros que dice: uy, este está perdiendo la orientación. Sí, cuando se hablan de esas cosas ahí, no. Cualquier cosa menos perder la orientación, menos dejar de ser pobre, sencillamente porque entonces ocupas el lugar de Dios. Y como decían los antiguos, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es la peor, es pésima. O con otras palabras, la corrupción de lo mejor, de lo de más calidad, es la que peor huele. Un pez de gran calidad huele más que un chicharrito cuando se corrompe. Bueno, yo soy de chicharro, ¿eh? O sea que para mí el chicharro tiene muchísima calidad. Bien, pues que tenemos que tener esto en cuenta, porque si no, nuestra conciencia y nuestro hacer, digamos, en la dimensión del Señor, pues nos puede peligrar. Pero es bonito darse cuenta de que Cristo tuvo una experiencia humana de esto. Tuvo la experiencia humana de que no le escuchaban. Porque él seguro que soñó. Yo tengo una experiencia interior, mi Padre, esto y lo demás allá. Yo voy a ir a Jerusalén, voy a ir al atrio interior, voy a ir al templo y yo voy. Y sí fue. ¿Y qué? Nada de nada. No solamente no lo escucharon, sino que se la guardaron. Y al final pudieron con él. Pudieron con él. ¿Por qué? Pues porque este es otro camino que el mundo no entiende y que la gente no entiende, y que si tú lo entiendes o lo entendemos, vamos a permanecer en la pobreza y en el gozo. Pero qué conciencia más bonita de Jesucristo para nosotros. Porque yo estoy seguro que todos los que estáis aquí habéis tenido conciencia de que no podéis. De que no podéis. Qué pena, ¿verdad? Por ejemplo, a mí. De todos los amigos que tenía antes de ser carismáticos, siguen siendo amigos y amigas. Pero nadie me entiende. Nadie está en mi onda. Y se extrañan. Y se extrañan. Nunca he predicado dos veces en el mismo sitio. Porque no me admiten. Me echan. Me echan. Aquí mismo en Oseira, que está bien cerca de aquí, a los monjes, monjes cistercienses, que les prediqué sobre el primer poema del Cantar de los Cantares. Claro, eran 12 más bien mayorcitos. Y todavía el cuarto día nadie me había entendido nada. Y el hermano hospedero, me dice: claro, es que viene usted a hablarnos a unos viejos todo el tiempo de que bésame con el beso de tu boca. Pues que no. Pero el Señor les bendijo. Al final, casi me besan con el beso de su boca. Ellos, no el Espíritu Santo. Me querían y me abrazaban como a un niño. Y algunos de... El mismo hermano Ospedero me decía: pero si es que es verdad, si es que lo nuestro tienen que ser ejercicios contemplativos. Pero como estamos acostumbrados a otra contemplación, pues no entendíamos que esto iba de contemplación y que el beso con que te besa en la boca es el Espíritu Santo. Y entonces, pues, claro que yo también les metí caña. También les decía, hermanos, vosotros tenéis 900 años de historia. Los 100 primeros años del Cister se escribieron 11 comentarios al Cantar de los Cantares. Maravillosos. Empezando por el de San Bernardo. Y siguiendo por el de Guillermo de Saint-Thierry, que todavía el Papa este nuestro lo cita de vez en cuando. Y desde hace 800 años no habéis escrito ni uno. ¿Dónde estáis? ¿Por dónde vais? ¿Sois una orden contemplativa? ¿Dónde estáis? Claro, fuera del beso de su boca. Ahora ya es distinto. Ahora, en el siglo XX y XXI, el Cister ha recuperado muchísimo, muchísimo. Pero, bueno, no predicas dos veces en el mismo sitio, porque nadie entiende esta dimensión de los pobres, esta dimensión de la gratuidad. Y precisamente Dios necesita a los pobres, porque si no, Él no puede ser rico. La pobreza es el correlato de la gratuidad de Dios. Y la gratuidad de Dios es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios, porque Dios quiere que todo sea regalo suyo. Y está claro que en el cielo solamente se cantará la gloria de Dios, no la gloria de ninguno de nosotros. No la gloria de nuestras obras, de ninguno de nosotros. Nada de lo que hagamos bueno tendrá nada que ver con el cielo. Solamente lo que Dios haga en nosotros y por la fuerza de su gracia será grande en el cielo. Hasta tus pecados cantarán la gloria de Dios en el cielo, precisamente por la dimensión del perdón que hace a Dios Dios y que le hace grande. Por eso, la pobreza es el correlato de la gratuidad de Dios. Sin pobreza, pues nosotros, sin pobreza Dios no. ¿Quién es el que te recibe? Tú vas a ir al dueño de... a Botín. Mire usted, es que tengo 25 euros que no sabía qué hacer con ellos. Pues se los doy a usted y dirá Botín. Botín no necesita 25 euros. Pero los pobres, vaya que se necesitan. Pues eso, Dios solamente le puede dar cosas a los pobres. A los ricos no les puede dar cosas, porque ya las tienen. O creen que las tienen. Pues muy bien. Jesús nos dice eso. Figuraos, en Mateo, Jesús nos habla de esta pobreza con este gozo en el capítulo, en Mateo es en el capítulo 11, 20, 24, y nos habla después del reproche a las ciudades impenitentes. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¿Y tú, Cafarnaún? Fíjate, el pueblo que él escogió para centro de su predicación, nadie le creyó. ¿Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te elevas con tu soberbia? Pues te hundirás. Y el Señor me ha permitido a mí, en mi vida, ver a Cafarnaún hundido. Porque una vez que fui con mi hermana y con otro fraile, que era el único que tenía carné, allá por el año 70, a Israel, cuando no teníamos relaciones diplomáticas y alquilamos un coche a un moro, y nos fuimos para arriba, para la Galilea, con ganas de ver Cafarnaún. Y por ninguna parte, estábamos en Magdala, en Betsaida, en todos, pero Cafarnaún, ¿pero dónde está Cafarnaún? Y nada, nadie nos daba cuentas de Cafarnaún. Hasta que caminando por unos caminuchos, allí con el coche, gracias a que tenía ruedas nuevas, porque lo demás era todo viejísimo. Pues vimos un letrero en madera que ponía Cafarnaún y que conducía hacia el lago, muy cerquita. Y digo, anda, pues eso debe ser Cafarnaún, Cafarnaún. Y nos fuimos allá. Y había como una explanada y, digamos, una balconada, y se veía. Empezaban entonces las excavaciones para descubrir Cafarnaún y descubrir la, esta de Pedro, la, no, de Pedro no, la casa de Pedro y la sinagoga. Y bueno, pues quedamos un poco decepcionados de Cafarnaún, y cuando volvimos a Jerusalén, que estábamos hospedados en la escuela bíblica de los dominicos, pues en la biblioteca le preguntamos a un fraile que estaba allí mirando libros, o se lo contamos, le dijimos, pues mira lo que nos ha pasado con Cafarnaún. Y nos dice el fraile, pero ¿no habéis leído el Evangelio? ¿Y qué dice el Evangelio? Pues el Evangelio dice, y tú, Cafarnaún, que te elevas a las alturas, 5 metros bajo tierra te pasarás 2000 años. Y fue verdad. Cafarnaún desapareció radicalmente, y todas las ciudades de alrededor, todas existen. Las que habían tiempos de Cristo. Cafarnaún, 5 metros bajo tierra, quedó sepultado. Efecto de la palabra. Mira, yo me quedé, se me pusieron los pelos de punta, digo, ¿hasta qué punto se hundió Cafarnaún? No le escuchó nadie en Cafarnaún. Nadie. ¿Y qué pasó? Pues que se ensoberbecieron. Hasta el infierno te hundirás. Y entonces a raíz de eso es cuando Jesús caminaba y tuvo ese don, ese gozo del Espíritu Santo, y te doy gracias, Padre, por esto, por los pequeños y por los sencillos. En Lucas no, en Lucas porque lo cuentan igual, casi igual, este gozo del Espíritu Santo y este momento oracional precioso de Jesucristo, Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas, en Lucas es después de que envió a los 72 discípulos y volvieron triunfantes. Habían tenido éxito. Pero Jesucristo también se dio cuenta, claro, a dónde les había enviado. Les había enviado, pues, a los pueblecitos, donde está la gente pobre y sencilla. Y entonces, pues, también fue un momento bueno para que Jesús, según Lucas, pues tuviera este gozo interior. ¿Por qué? Pues porque se alegraba de que les hubieran escuchado. Y no solamente hubieran escuchado a los pobres, sino que los propios discípulos, que eran pobrísimos, entendieran este misterio. Hasta los demonios se nos han sometido, decían los pobres estos discípulos, pero venían todo contentos y todo orgullosos. Sí, Señor, a estos les das poder. No les das poder a otro, pero a estos pobres discípulos tú les das poder, porque el poder viene de donde viene. El poder viene del Padre. Pues bien, esto no es una teoría, ni es una catequesis intelectual, es una invitación. Es una invitación que nos hace el Evangelio, o que nos hace el Señor a todos nosotros, una invitación a ser pobres. Que no es cosa nuestra, pero sí es cosa de abrirnos a ello. Si es cosa de que el Espíritu Santo nos pueda a nosotros llenar de gozo también y darnos cuenta de si somos o no somos pobres. Si es cosa de esto. Porque esto es muy importante para el reino de los cielos. Esto es muy importante para nuestra vida. Esto es muy importante para la fecundidad de ser lo que somos. Y para la fecundidad de lo que el Señor quiere hacer con un grupo como esto. no es para que aprendamos cosas nosotros, ni nuestra conciencia intelectual se enriquezca hoy hablando de los pobres. Es una invitación a que nosotros, porque no se trata de una doctrina, se trata de una persona. Y la persona es Jesucristo, que es el pobre por excelencia, el menos oído y el menos escuchado de todos. Hasta que no resucitó, nada de nada. Lo mataron como no han matado a nadie. Jesús nos dice que si queremos llegar a Dios, sigue después diciendo, Jesús nos dice, tiene que ser a través de lo pobre, es decir, a través de Él, a través de su pobreza. Es una invitación a Jesucristo, a pasar por Jesucristo, a aceptar la cruz de Jesucristo, a aceptar que no te entiendan, a aceptar que no nos hagan caso, a aceptar que estamos en un mundo y en una iglesia que no te va a echar una mano, que no te va a hacer caso. Pues porque si te hace caso, en un momento dado, dejas de ser sal y fermento. Eres ya un instrumento en mano del cura o en manos de la iglesia. Y la renovación carismática no es un instrumento en manos del cura ni de la iglesia. No es un grupo de pastoral. La renovación carismática no es un grupo para hacer cosas. No es un grupo como los demás. Es sal y fermento. No somos nadie. Evidentemente, después resulta que las parroquias que tienen grupos carismáticos, de una manera indirecta, se aprovechan enormemente. ¿Por qué? Porque los catequistas salen de los carismáticos, porque los más fieles a la parroquia salen de los carismáticos, porque da una identidad a la parroquia, la renovación carismática, pero no como carismáticos, no como grupo carismático, sino como personas renovadas. Como personas renovadas por la renovación, renuevas a la iglesia, pero no como grupo de oración, no como corriente de gracia. Se va a renovación carismática porque la destrozamos. Entonces sí, y en cualquier sitio donde estés, una persona renovada en la renovación carismática es renovada en la familia, es renovada en el trabajo, es renovada donde sea. Y desde esa renovación se pueden hacer maravillas, pero no utilizar la renovación carismática para hacer cosas, ni para hacer pastoral, ni para hacer nada de nada. ¿Por qué? Porque si no deja de ser sal y fermento. El fermento, el hurrumiento. Yo de pequeño me gustaba mucho ver cómo en la casa de mis abuelos se amasaba el pan. El hurmiento que tenían allí lo llaman hurmiento, en León, en la montaña de León. Se echaba el hurmiento por la tarde, por la noche, una cosita pequeña, y a la mañana se había levantado la harina. Le ponían un trapo por encima y se había levantado. Es decir, un poco de harina húmeda que le echan no sé qué, por la mañana se levanta. Porque el hurmiento hace eso, hace crecer la harina, hace... Y después, pues hacían la masa y la ponían al horno y salía pan, pero hogazas, buenas hogazas, gracias al hurmiento. Si no, por más que quieras apelmazar la harina mojada, no te sale ningún pan. Y si te sale algún pan, es el pan de la miseria, como dicen los judíos, el pan ácimo, el pan de la miseria, el pan sin levadura, el pan que ni los perros lo comen, porque se le rompen los dientes a los dos días de lo duro que se pone. O sea, pan sin levadura. Y esta levadura, dice Jesucristo, no seáis de la vieja levadura. O no tengáis, no, lo dice San Pablo. Cuidado con la vieja levadura, que tenemos una levadura nueva. Y la levadura nueva es esta, del gozo del Espíritu Santo, que nos hace entrar en una dimensión oracional a todos nosotros y a Jesucristo, pues, maravillosa. Entonces, esto es la cumbre de la contemplación. ¿Hay alguna contemplación más grande que esta de Jesucristo? Padre, te doy gracias porque le has revelado a los pobres. Es la cumbre de la contemplación en este mundo porque es el crecimiento máximo que puede darse en el hombre, es la sabiduría y la conciencia de lo bella que es la pobreza. De lo bella y bello que eres siendo pobre, porque te dejas hacer, porque todo Él trabaja en ti, porque puede trabajar en ti maravillosamente, si no, siempre estás estorbándole a Dios. Porque Dios quiere actuar un poco con tu gracia y dice, no, pero mire, le dices tú rápidamente a Dios, no, pero mira, es que hay dos pobres allí no sé dónde, déjate de pobres. Es que tengo que ir a no sé dónde. Es como los que vienen a algún grupo de carismáticos y dicen, pero aquí ¿qué se hace? ¿Nada más que rezar? ¿Con la cantidad de gitanos que hay que cuidar? Mira, vete con tus gitanos y no vuelvas por aquí. Aquí no se viene a cuidar gitanos. Aquí no se viene a hacer cosas. Aquí no se viene a nada de eso. Se viene a crecer en el Espíritu Santo. Y cuando crezcas en el Espíritu Santo, cuidarás a los gitanos. Antes no, porque te vas a aprovechar de ellos. Te vas a dar buena conciencia. Y para lo único que vas tú a los pobres es para darte buena conciencia. Porque vas desde ti. ¿Y desde ti dónde vas a llegar tú? Nada más que a ti mismo. A darte buena conciencia. Pues vale de buenas conciencias. Yo no quiero tener más conciencia que la que me viene de arriba. Pues bien, y termino. Y termino con el Botafumeiro. Es que el tema de la pobreza y de la sencillez y de la niñez, como decía antes, no es un tema intelectual. Es un tema, digamos, experimental o... ¿cómo se puede llamar? Vivencial y también fáctico. Me explico. Porque claro, esta palabra yo no la utilizo mucho, no la entendéis desde mí, ¿verdad? Un tema fáctico. Es decir, un hecho. Tengo que reconocer de que todos los que estáis aquí sois pobres. Todos. Por ahí va el Botafumeiro. Primero, porque si no, no me aguantaríais a mí. Y si me aguantáis es que sois pobres. Segundo, no estaríais aquí. Tercero, no entenderíais ni jota de lo que yo digo. Y cuarto, todas las críticas que os puedan venir, las aguantáis estoicamente. ¿Por qué? Porque dentro de vosotros sucede Jesucristo. Y sucede Jesucristo con gozo. El gozo del Espíritu Santo. Y lo mismo que le pasó a Jesucristo. El hecho de estar aquí significa es un hecho de pobreza. Porque claro, nosotros que estamos acostumbrados a moralmente ponernos propósitos. ¿Y qué tengo yo que hacer para ser pobre? Estar aquí. Una de las cosas, porque esto es pobreza, ¿eh? Yo estoy seguro que en muchos sitios estarán diciendo, ¿y qué pintará esa en Santiago? Y además para rezar, que no se va a tomar una merluza a la gallega, como decía ayer. Además para rezar, eso es pobreza. Delante del mundo, delante de los demás, delante de todo, es una pobreza. Estar aquí. Porque esto es un lugar ridículo, es un lugar ilógico, es un lugar que no tiene sentido desde el punto de vista que tampoco de aquí vais a sacar ningún fruto crematístico, ningún fruto ni económico, ni de posición, ni os van no son puntos para la... ¿cómo se llama eso? Son puntos para un concurso. Y no son puntos nuevos que tengáis para ninguna cosa. Es interior. Es para vosotros nada más. Es delante del Padre de los cielos. Y nada más. El único premio es interior, es conciencia, es gozo interior, es entrega a Jesucristo, es vivir desde un don que no tiene multiplicidad o no tiene resultados tangibles en este mundo. Y eso es pobreza de espíritu. Señor, hazlo tú. Aquí estamos, delante de ti. Y entonces sucede la pobreza, porque la pobreza no es un concepto, es un suceso. Y sucede la pobreza en ti. ¿Sentís que sucede? ¿Sentís? ¿No os han llamado chalaos alguna vez? ¿No os han llamado por ser carismáticos más de una vez? Pues bendita chaladura, porque esa es la que hace que suceda la pobreza. Sucede. Y como sucede, pues la reacción es lleno de gozo en el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque esto solamente se lo haces entender a los que se lo haces entender, a los pobres y pobres de espíritu. Pues bueno, la verdad es la humildad, o la humildad es la verdad. No se necesita para ser humildes ir con la cabeza gacha y vestidos de sayal y echándose cenizas en el pelo. Ser humilde, como la Virgen María, sencillamente es reconocer que el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Antes decía, por mí. Ahora en la nueva traducción que ha empezado hace un año, han cambiado. Mejor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Está mejor traducido. En mí que por mí. Pues bien, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, en nosotros. Y uno es humilde no porque vaya arrastrándose por la tierra. Pues no. Yo soy humilde porque todo lo que tengo me lo han dado. Y yo no tengo capacidad divina para nada. Pero, mire usted, me he visto, pues, yo estaba pensando en esas cosas, piercing, me pongo piercing, ¿se llama piercing? Eso que se ponen los chavales, me puedo poner, puedes encontrar a un chico claveteado con piercings por todas partes y ser humilde, como sucedía con muchos de la JMJ. Porque en la JMJ había muchos chavales. Un millón de chavales, vamos a suponer. En cuanto JMJ eran humildes. Eran de los niños del Señor. En cuanto a esa asistencia, y seguro que les valdrá para la vida un montón, un momento de humildad. ¿Por qué otros millones de jóvenes en el mundo no están ahí y se reirían de ellos? Pues bien, gracias Señor por estos niños que asistieron a la JMJ. Porque tú haces entender las cosas a los que tú quieres. Y ya está. Y para ser humildes no se necesita ser, digamos, pues una persona insólita, pues una persona extravagante, y una persona mugrienta, mal vestida y tirada por el suelo. Eso no es humildad, eso es soberbia. Porque es una búsqueda tremenda de ti mismo. La humildad está en la verdad. Y la verdad es que todo lo que somos y lo que tenemos nos lo ha regalado el Señor en lo referente al reino de los cielos.